Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil, aquí en Las Noticias Como Son, en esta tertulia de Las Noticias Como Son, que siempre comenzamos dando las gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, y por supuesto también aquellos que están en sintonía a través de Facebook, nuestra plataforma digital Facebook. Muchísimas gracias, ahí nos pueden ver, en Facebook nos pueden ver. Muchísimas gracias por la sintonía, no importa dónde estén. Recordarles que en radiotelevisionmartí.com, ahí pueden encontrar también, bueno, pues las noticias de nuestra página digital, las noticias que ustedes escuchan en los noticieros, pues ahí también las tienen de manera escrita. Y además de eso están todos los programas de Radio Martí archivados. Tiene arriba una bocinita, usted poncha ahí donde está la bocina, que no es para subir el volumen, es para entrar a lo que es los sonidos de radio. Y ahí después busca programas y dentro de programas están todos los programas de Radio Martí. Y como siempre les digo, les recomiendo uno, Las Noticias Como Son. Pero nada, eso es un chiste, ¿no? Yo respeto muchísimo todos los programas y todos nuestros colegas acá en Radio Martí. Así que ahí tienen todas las coordenadas para que puedan estar en sintonía con el programa y escuchar las noticias. Hoy, pues varios temas vamos a tratar. Yo creo que el más importante, el que quieren escuchar muchos cubanos, es qué se está planteando sobre la embajada de los Estados Unidos en Cuba, sobre todo el consulado. Sobre todo el proceso, yo creo que lo que quieren saber los cubanos si va a haber o no proceso para reunificación familiar, visas de turismo, etcétera. Ustedes saben que está cerrado desde antes de la pandemia, está cerrado desde que se detectaron aquellos casos de lo que se le llama el síndrome de La Habana, aquellas afectaciones que tuvieron algunos diplomáticos allí. Se cerró todo el servicio consular, los problemas a través de Guyana han sido terribles, bueno, ahora últimamente Guyana, porque eran a través de otros lugares también. Y bueno, pues vamos a hablar un poco sobre el tema. Parece que se está moviendo, parece que va a haber algún tipo de solución. Hay un artículo de Miriam Leiva que lo ha titulado La luz al final del túnel, ¿dónde está? Pero no es la luz en sentido general, es básicamente aplicado a los niños en Cuba. Y Miriam Leiva escribe este artículo, La luz al final del túnel, ¿dónde está? Y por otro lado, vamos a hablar un poco de economía cubana. El Ministerio de Economía y Planificación pues ha continuado aprobando solicitudes de micros, pequeñas y medianas empresas, las llamadas MIPYMES. Hay más, vamos a hablar con nuestra periodista independiente hoy, que tenemos ya en línea telefónica sobre el tema. Ella es Miriam Leiva, como todos conocen, periodista independiente, columnista de Cubanet y además autora del blog Reconciliación Cubana. Así que con ella, Juan Pendaz, a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida. ¿Cómo está La Habana?
Bueno, bien, más o menos como siempre en los últimos tiempos.
No hay muchos cambios, ¿verdad?
No, desgraciadamente.
Los últimos cambios, los más grandes han sido de temperatura, no de condiciones para vivir. Bueno, Miriam, hay una noticia, yo lo decía en la introducción, yo creo que esta noticia le interesa muchísimo a los cubanos. Y la tomé de 14 y medio porque tiene una fuente. Hay una fuente que hizo, que tiene el diario digital 14 y medio. Este diario se edita dentro de Cuba, por lo menos sale digitalmente. Y dice 14 y medio, varios anuncios de empleo recién apreciados en la página oficial de la Embajada de Estados Unidos en La Habana han renovado la expectación por una pronta reapertura de los servicios consulares en la isla. Una fuente oficial aseguró en privado a 14 y medio que incluso antes de los sucesos del 11 de julio ya se estaba estudiando reabrir parte de los servicios consulares en La Habana. De igual manera, y sobre las remesas, la misma fuente dijo que intentan encontrar un camino diferente al que quiere imponer el régimen cubano. El jueves, aquí en el sur de la Florida, los congresistas cubano-americanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez firmaron una carta dirigida al presidente Joe Biden en la que expresan la necesidad del pleno restablecimiento de los servicios consulares en la isla. Salazar, Díaz-Balart y Jiménez Sugieren también que se investigue cuidadosamente a los solicitantes para asegurarse que ningún abusador de los derechos humanos pueda ingresar a los Estados Unidos. En la misiva, los tres representantes republicanos por la Florida solicitan además dar prioridad a los cubanos defensores de los derechos humanos y por un cambio democrático y a los que tengan necesidades humanitarias o médicas urgentes. Así que parece, Miriam Leiva, esta noticia está en todos los medios digitales, está también en la prensa escrita, está en las agencias de cable, sobre todo la carta de estos tres congresistas, porque de alguna manera es un cambio que ellos hacen. Primero, no querían que se abriera la embajada en La Habana, ahora parece que han visto la necesidad de que esto suceda y han escrito esta carta al presidente Joe Biden con estas especificaciones. Tu comentario, Miriam.
Sí, probablemente ellos fueron los que impulsaron esa medida, ¿no? Pero se han dado cuenta de que es un absurdo, en primer lugar porque lesiona de una manera muy fuerte a los cubanos en general, a las familias, y ha tenido un rechazo muy grande por parte de la población, y también creo que es muy importante en el sentido de que este cierre prácticamente total, sí, de la embajada de Estados Unidos en Cuba, a quien han estado afectando es al gobierno de Estados Unidos, al pueblo norteamericano, porque tenían posibilidades de ir por todo el país, de vincularse con la población cubana, de inclusive en general, y también, bueno, con las personas que de la sociedad civil independiente, y al cerrar, pues ellos se cierran también todas esas posibilidades de interactuar con los cubanos y realmente de tener una fuente de información directa de lo que ocurre en Cuba y de cómo realmente puede, o sea, cuáles son las aspiraciones del pueblo cubano, y también que los norteamericanos que viajaban a Cuba pues pudieran también tener esa prerrogativa. Entonces, creo que esto es fundamental porque se paralizó por una parte la unificación familiar. Hay personas que llevan años separados, y una de las cuestiones muy importantes que había tenido esta política de acercamiento que se había establecido a partir del año 2009 hasta el 17, y bueno, sobre todo a partir del 14 y 15, pues fue esto de unir las familias cubanas, de volver a tener contacto entre la población, y entonces eso se ha perdido en el sentido de, o sea, de los contactos físicos. No se ha perdido, claro, telefónico y de otro tipo, pero físico se ha limitado mucho porque no todo el mundo puede venir aquí cada cierto tiempo a ver a la familia. Y además de eso, bueno, están trabajando, eso cuesta, están ayudando económicamente o de otra forma a la familia aquí. Entonces, este cierre pues ha hecho que se distancie todavía más el tiempo en que pueda hacerse esta unificación familiar. Y también, muy importante, es la suspensión del visado. Incluso llegó a haber visas de 5 años. Esto, claro, hay varias aristas, ¿no? Esto facilitaba, sí, los contactos personales, pero también, claro, estaba incluso ayudando mucho económicamente, porque muchas personas iban allá, compraban y vendían aquí, por una parte, estaban trayendo artículos muy necesarios para la vida cotidiana, y por otra, bueno, claro, era una fuente de ingreso a muchas personas. Entonces, todo eso se suspendió, inclusive las visas de corto plazo pues tampoco se dan, tienen que ser de una urgencia que prácticamente es de muerte. Y lamentablemente, ha habido esta situación. Ojalá que esto se acabe de materializar, porque lleva mucho tiempo, inclusive desde antes de Biden ser presidente, pues él prometió hacer esto y eso se ha seguido posponiendo. Y en el caso de prensa, yo sí lo veo más difícil, no veo cómo ellos puedan enviar remesas sin tener que pasar por alguna entidad aquí del gobierno cubano, porque bueno, aquí se controla todo y realmente no se me ocurre.
A mí tampoco se me ocurre. Además, yo creo que es una realidad. Enviar remesas saltando al gobierno cubano, eso es imposible. Ahora, lo que sí se ha buscado es que tratar de enviar remesas saltando, o sea, que no pasen por manos de empresas de GAESA, es decir, del emporio militar cubano, etcétera, etcétera. De todas maneras, si usted envía una remesa, sea por donde sea, la mayoría del dinero de esa remesa va a ir a parar a las arcas del gobierno cubano, porque es el dueño de todo lo que se vende en Cuba, al no ser que haya siempre en el mercado informal, siempre se mueve alguna cantidad de mercancía. Ahora, volviendo al tema del consulado, al tema de las visas, yo creo que lo más importante, y lo piden los congresistas también, es el programa de reunificación familiar. Este programa de reunificación familiar, conocido como el CFRP, tiene yo diría, algo especial en el caso de los cubanos. Y es que le permite a muchos familiares esperar la cuota de reclamación, se le permite esperarla en territorio estadounidense para cuando llegue esa cuota. ¿Qué pasa? Que si la cuota llega después del año y un día, entonces hay derecho a acogerse a la residencia a través de la ley de ajuste cubano. Pero yo creo que eso es sumamente importante porque eso ayuda a que la emigración de los cubanos de Cuba sea de una manera segura, ordenada y legal, y no se produzcan a través de estos terceros países, de esta cantidad de vueltas que hay que dar. Incluso hay cubanos que han muerto, los que han salido por Sudamérica, ahí en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá. Hay cubanos que han muerto ahí, otros han sido asaltados. Es terrible pasar esa selva. Los que llegan a Centroamérica tienen que iniciar toda una caminata. Cuando digo una caminata, la digo en el sentido figurado, ¿no? En transporte, guaguas, en lo que encuentren, camiones, para llegar entonces a la frontera sur de Estados Unidos, ahí hacer una entrada que es bastante irregular desde el punto de vista legal de inmigración. O sea, yo creo que ayudaría muchísimo a que esto fuera un poco más ordenado, más legal, y ese es el control que necesita Estados Unidos. Y además de eso, yo diría, esta barbaridad de dinero que se gastan los cubanos yendo a Guyana, en este caso, para hacer un trámite sin saber si van a lograr el trámite, eso también se evitaría. Así que yo creo que con esto ganan todos, como decía Miriam Leiva, ganan todos, y vamos a ver ahora cómo se implementa, y sí se implementa, pero yo creo que sí, que se puede implementar. Hay que esperar ahora por la Casa Blanca y el Departamento de Estado a ver cómo va a mover el asunto. Dicho esto, nos vamos entonces a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Miriam Leiva ha escrito un artículo y lo traemos al programa. Ha escrito un artículo que lo ha titulado La luz al final del túnel, ¿dónde está? Y lo ha subtitulado: en Cuba las preocupaciones por las carencias cercenan la imaginación y los sueños de los niños y adolescentes. Y es dedicado a la vida de los niños en Cuba. Comienza Miriam Leiva, y esto es un ejemplo, escuchen bien el ejemplo con el que comienza Miriam Leiva. Una voz infantil, pero con tono doctoral, me sorprendió. Una niña en su impecable uniforme escolar explicaba al atento abuelo en su andar por las calles de La Habana: eso cuesta 800 pesos y no lo podemos comprar porque no alcanzan los salarios. La bien resumida situación económica cubana actual resultaba sorprendente. Ante la admiración y preguntas de un caminante, la niña respondió con firmeza y orgullo que tenía 6 años y que estaba en preescolar. Miriam Leiva, no lo voy a leer, le voy a dar paso a ella. Increíblemente, como una niña, y esto está en el artículo, como una niña de esa edad ya es capaz de entender perfectamente lo que está pasando en la sociedad cubana. Y la pregunta que se hace Miriam, y la que me hago yo y quizás muchos de los oyentes, ¿esto afecta al niño? ¿Esta preocupación y esta realidad, este entorno en el que se crían y crecen los niños cubanos, por ejemplo, sin juguetes o teniendo que ir al cuentapropista para comprar, al negocio privado para comprar un juguete, si hay. Ya no existen aquellos juguetes dirigidos, ya esa parte no existe. Ahora es sálvese quien pueda, a ver quién puede conseguir un juguete. No hay Reyes Magos, dice Miriam. Santa Claus y los Reyes Magos tuvieron que traerlos de afuera o comprarlos a los cuentapropistas o merolicos a elevados precios, dice Miriam en el artículo. Yo creo, Miriam, que has dado un punto sumamente interesante. Tiene aristas políticas, tiene aristas económicas, pero tiene aristas sociales también en lo que es la formación del niño, ¿verdad?
Sí, yo realmente iba caminando por la calle, ¿no? Y en eso oigo aquella vocecita diciendo aquello, y yo me quedé muy sorprendida, porque estaba explicando por qué no le podían comprar algo. Evidentemente la madre o alguien le había dicho, le había dado esos argumentos, pero ella lo había fijado muy bien y lo comprendía y se lo estaba explicando al abuelo, que estaba orondo, digamos, estaba muy orgulloso oyéndola. Entonces, ¿por qué un niño a esa edad, y seguramente empezó antes, tiene que estarse preocupando así de esa manera por eso? Es verdad que no todos los niños pueden tener todo acceso a todo el tipo de juguete y a todo tipo de actividad, y vamos a no decir ahora que en otras partes del mundo los niños se mueren de hambre, como es la propaganda aquí. Bueno, sí, pero es que nosotros llevamos 63 años tratando de que los niños puedan ser felices y tengan todo lo que necesitan, y resulta que hasta en los juguetes se ha involucionado, porque si antes, bueno, durante años se fue una agonía comprar un juguete por la libreta, las colas y todo, pero bueno, se tenía la posibilidad de quizás comprar una bicicleta o pelotas o muñecas, bueno, en fin. Pero es que poco a poco eso fue desapareciendo y pasaron a las tiendas de venta en divisa. Y entonces, inclusive no hace tantos años, cuando estaban llegando más productos, pues estaban las jugueterías, que era incluso triste porque estaban los juguetes a precios estrafalarios y los niños aquí sin juguetes, inclusive, bueno, ahora puede haber alguien produciéndolo privadamente y vendiendo los melolicos, pero el problema es que en esa etapa estaba prohibido también hacer juguetes, ni siquiera de madera o de goma, cualquier cosa. Entonces, los niños... para hacerse lo que se decía una chivichana, o sea, un pedazo de madera con una rueda, con una rueda que era, por ejemplo, hubo una furia de los patines y las chivichanas, pues aquello también era una cosa terrible para hacer aquello para un niño. Y para las hembritas, qué decir, ¿no? Bueno, se pasó a las muñecas de trapo, pero que hacían las abuelas o alguna otra persona. En fin, ¿qué ha pasado? Que poco a poco se ha ido perdiendo las posibilidades de que haya imaginación, de que el niño pueda vivir, inclusive compartir con otros y hacer sus juegos normales. Inclusive hasta la música, las canciones infantiles se fueron perdiendo. Uh-huh. Y entonces todo era bailes y hasta reggaetón y los bailes estos o de cadera desproporcionadamente movidas, en fin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los niños necesitan compartir unos con otros y además de eso poder tener ilusiones, tener, digamos, imaginación. Y bueno, ¿qué vamos a esperar? A que estos niños ahora que están tan golpeados por el encierro, por más de 2 años encerrados en pequeños lugares, inclusive algunos muy inhóspitos, sencillamente... que les ha creado traumas, inclusive, porque si a las personas mayores le ha creado angustia, ¿cómo no se lo va a crear a los niños? Entonces, es un momento realmente que los niños, bueno, yo lo repito, a nivel mundial sabemos que también han sufrido, pero de todas maneras, bueno, hay que centrarse en los nuestros y realmente es son generaciones, llevamos muchas generaciones que en vez de mejorar desde el punto de vista, digamos, de la espiritualidad, del desarrollo social de los niños, realmente no ha sido.
Claro que sí. Y me acordó Miriam de la chivichana, Dios mío. ¿Cuántas veces me tiré yo por el callejón de San Agustín en mi chivichana? Déjame decirte, Miriam, la chivichana mía estaba buena, tenía buenas cuatro cajas de bola, excelentes, grandes, y además de eso, con un pedazo de goma de camión le hizo un freno. Así que esa chivichana era de las buenas, buenas, buenas. Vamos a la próxima. Bueno, de la chivichana nos vamos a las MIPYMES. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero así son las noticias, así es la tertulia de este programa. El Ministerio de Economía y Planificación de Cuba aprobó 103 solicitudes para crear micros, pequeñas y medianas empresas. Este nombre le encanta a Miriam Leiva, MIPYMES. Así dice, son las siglas, ¿no? Y además crearon 2 cooperativas no agropecuarias. Con esta decisión suman ya 1812 los actores económicos aprobados desde que se inició el proceso a finales de septiembre del 2021. Actores económicos, explicó que la mayoría de las MIPYMES son privadas, y operan en sectores permitidos como proyectos de desarrollo local, mientras 10 están vinculadas al Parque Central, al Parque Científico y Tecnológico de La Habana. Pues sigue el gobierno cubano apostando a las MIPIMES. Es cierto que hay muchos trabajadores por cuenta propia que se han convertido en dueños de estas micro, medianas empresas. Hay gente que está desarrollando sus negocios. Y la pregunta siempre es, ¿pueden crecer? ¿Será la solución? Es la pregunta que siempre nos hacemos, miren, Leiva.
Bueno, crecer es muy difícil porque, sí. Bueno, sí, quizás el que tiene una mini y es una un negocio individual o de pocas personas, porque puede ser hasta 5, y quizás la pequeña pueda crecer un poquito, ¿no? Pero realmente el máximo de trabajadores que puede tener una empresa de estas son 100, y el nivel de extensión de los, digamos, de los negocios, de las actividades, pues está muy regulado. O sea, el gobierno se ha hecho una gran propaganda de que ahora no prohíbe, sino que dice cuáles son, o sea, ahora no autoriza, sino que dice cuáles son las que están prohibidas, pero el caso es que hay, entre las prohibiciones, hay cuestiones muy importantes como las profesiones, porque todo lo que sea graduado universitario pues no puede ejercer por cuenta propia. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? ¿Qué es lo que ha ocurrido durante años? Porque los salarios son muy bajos, las condiciones de ellos son precarias, y entonces ¿qué es lo que han tenido que hacer? Que muchísimo, pero vaya, la cantidad es bastante elevada, pues se han dedicado a otros trabajos, hasta de maletero, ingeniero cargando maleta en un hotel, hasta abogados manejando, haciendo de taxista, y médicos criando palomas en el techo de su casa. Y así los arquitectos, que en este momento en que las personas pueden arreglar sus casas o construir, pues están haciendo presión para ver si los dejan trabajar, les dan licencia, y eso no puede ser. Y eso es que se pierde un talento y una formación, y además esas personas que merecen un salario adecuado y un reconocimiento social, pues al contrario, lo que al final el que puede se va de Cuba. ¿Y esto qué hace? Que se pierda el talento, que se pierda el desarrollo de nuestro país. Y entonces, es muy bueno que sigan creciendo las MIPIMES, que lo han demorado demasiado, que debería de ser mucho más abierto, que debería ser abierto absolutamente, que pueda ser un fomento de verdad el desarrollo de la economía de este país. Pero bueno, aquí todo tiene que ser primero prohibido y ahora poco a poco. Hay una cuestión. Habría que ver cuántas realmente son nuevos emprendimientos, porque es posible que sea cuentapropistas reconvertidos o cooperativas no agropecuarias reconvertidas, y entonces eso también habría que ver. De todas maneras, es un paso de avance. Llama mucho la atención que recientemente el presidente esté impulsando a las empresas estatales a que aprovechen las prerrogativas que le han dado de autonomía, porque no la están apreciando a ese nivel. Y entonces vemos cómo el sector privado es pujante y pudiera hacerlo mucho más, y sin embargo las empresas estatales, los empresarios, tienen miedo a tomar ellos las prerrogativas que supuestamente le están dando.
Claro, esto tiene muchos análisis, lo hemos hecho millones de veces, e incluso todas estas personas, en esta semana hicimos programas acá sobre la situación impositiva, los impuestos, la cuestión tributaria de todas estas empresas, que tampoco los deja crecer de una manera muy grande. Hay mucho desconocimiento en funcionarios a nivel local a la hora de aprobarlas, a la hora de regularlas. Es decir, esto realmente están tratando de crear un sector privado en medio de un control gubernamental, y yo creo que ahí es donde el agua y el aceite no ligan jamás, porque el capitalismo es capitalismo, y ese capitalismo dentro del control socialista de la empresa estatal socialista, con figuras políticas socialistas y comunistas, es donde se traba la bicicleta, como se dice vulgarmente. Miriam Leiva, muchísimas gracias por una vez más por estar con nosotros en esta tertulia de las noticias como son, y gracias por supuesto también a todos nuestros radio oyentes, y continuamos con más. We'll be right back.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. Durante esta semana, acá en este tema a fondo de las noticias como son, hemos tratado varios temas. Uno de ellos sumamente importante. Y digo por qué, porque es un tema que están siguiendo muchos cubanos dentro de la isla. No solamente activistas, cubanos de a pie, cubanos del pueblo, están siguiendo el tema. Y es el Código Penal cubano que está redactando el gobierno de la isla, el régimen cubano. Y sobre todo, un Código Penal que lo está redactando después de las protestas del 11 de julio. Hay quienes dicen que es un código penal que se está redactando para blindar al gobierno de cualquier resquicio de la actual constitución que pueda ejercer libertad de expresión o conseguir cambios en Cuba, etcétera, etcétera. Tuvimos a Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, y esto es lo que nos dijo sobre el nuevo Código Penal que se redacta en Cuba.
Mira, yo creo que es un Código Penal comparable a los códigos penales de la década del 30 del siglo pasado. Es muy comparable a aquel código de defensa social de México, de Italia, años 30, Alemania, también años 30. Es un código penal fascista. ¿Y por qué digo que es fascista? Por dos razones fundamentales. La primera es que está pensado exclusivamente para excluir la diferencia. No tiene nada que ver con la solo con la criminalidad social, de los delitos comunes, tiene que ver básicamente con la exclusión de la diferencia en un país de mucha diferencia, de mucha pluralidad, sobre todo que ha aflorado ahora. En ese sentido, es un código penal fascista, por eso lo comparo con esa época. El lenguaje más común para calificarlo es un código draconiano, ¿no? Que trata de exprimir a todo aquel que de alguna manera se ponga de frente al gobierno, que no al Estado. Y por eso, más que invalidar, aunque en la práctica lo sea, porque de hecho el Código Penal todavía vigente también invalida muchas cosas, pero más que invalidar, yo creo que eleva el costo de aquellos que quieren cambios democráticos en el país. Lo hacen más costoso. Y digo que eleva el costo porque al final el Código Penal contradice la propia Constitución. Si, como se dice en el derecho, la ley de leyes es la Constitución de un país y todo lo demás tiene rango inferior y jerarquía inferior, pues el Código Penal está contrario justamente a la constitución del país. Y lo que trata de hacer es de blindar al gobierno de la constitución del Estado, que es la que reconoce determinados derechos, y blindar al gobierno de la acción ciudadana. Es decir, que el gobierno utiliza la constitución del Estado para liquidar a la ciudadanía. Y yo creo que por ahí es por donde está yendo este nuevo Código Penal, que obviamente va a ser aprobado sin ninguna fisura, sin ningún cambio sustancial, y que, curiosamente, el gobierno cubano no se atreve a ponerlo a consulta popular, como está haciendo con el Código de la Familia, claro, que es lo que debería hacer.
Claro, sí, el Código de la Familia va a referendo, va a consulta popular, este no.
Este no.
Vamos a escuchar a Joanny Sánchez, Manuel Cuesta Morúa, su opinión sobre el Código Penal cubano que se está aprobando. Es interesante, vamos a escucharla.
Hace unos días conversaba con una vecina que estaba enfrascada en un trámite burocrático y legal, y ella harta ya de tanta burocracia, de tanta desprotección, de tanta indiferencia oficial hacia su caso, me decía una frase muy interesante, que en Cuba la legislación está hecha no para proteger al ciudadano de otros ciudadanos, ni para proteger al ciudadano al Estado, sino para proteger al Estado de los ciudadanos. Fíjense qué reflexión, que parece tan simple pero tan profunda, en una mujer que estaba tratando de que se le escuchara y de encontrar justicia para una causa en específico. Bueno, pues sí, en Cuba el Estado utiliza la ley para protegerse de los ciudadanos y para, además de eso, controlarlos, encerrarlos y vigilarlos. Y parece que esa tendencia se va a mantener en el próximo Código Penal, que, reitero, está en barbecho, está en cocción ahora mismo, pero todo apunta a que será ya puesto en vigor este año 2022. Por ejemplo, el Código Penal que se está preparando incluye sanciones de entre 4 y 10 años a quienes reciban financiamiento independiente en Cuba, por lo que busca estigmatizar, prohibir aún más, satanizar más aún el ejercicio, por ejemplo, de la prensa independiente. Muchos de los medios independientes que circulan en las redes sobre Cuba, pues viven y sobreviven justamente con este financiamiento que logran de la publicidad, de los patrocinios, de las fundaciones y de las organizaciones. Eso va a estar ya claramente precisado como un delito y con su correspondiente penalización de entre 4 y 10 años en el nuevo Código Penal. Pero no termina ahí. La pena de muerte, que está en moratoria ahora mismo en Cuba, seguirá estando en el próximo Código Penal, y la mayoría de los casos en que se aplicará esta sanción es en nombre de las defensas de los intereses del Estado y la legitimidad de las instituciones. Y la mayor parte de las veces que el nuevo Código Penal aborda la pena de muerte, lo hace para este tipo de casos del individuo, el ciudadano contra el Estado. Así que va a darle una herramienta muy poderosa a las autoridades, que podrán incluso determinar el fin de la vida de una persona a partir de su relación, de su confrontación y de su acción contra el Estado. Esto no apunta, reitero, a nada bueno, porque evidentemente después de las protestas del pasado de julio, el régimen cubano ha querido blindarse aún más de contra sus ciudadanos y cortar todos los caminos, incluso tapar todos los agujeros legales que quedaban para el derecho a la manifestación, la protesta pública, e intentar cambiar el actual modelo y el actual sistema cubano, que no tiene por qué ser inamovible. Los ciudadanos, los individuos, la sociedad tiene derecho a decidir el modelo, el camino, la ruta que sigue su nave nacional, porque la patria y el país nos pertenece a todos.
Es el Joanny Sánchez, sacado, lo tomamos de su podcast diario Cafecito Informativo.
Muy bien, y esto sucede, como dice Manuel Cuesta Morúa, y lo cito, especialmente en un momento en que está muy claro el divorcio que hay entre la sociedad cubana y el gobierno, y por lo tanto hay una mayor agitación social y agitación ciudadana en torno a la necesidad de los cambios. Yo creo que es muy bueno y muy puntual las declaraciones estas tuyas, Manuel.
Claro, por eso yo creo que va y se conecta con la reflexión que hacía Giovanni, justamente, ¿no? Esto está pensado para amurallar al Estado, blindarlo. Uh-huh. Pero blindarlo de la ciudadanía. Curiosamente, fíjate que todas estas transformaciones se hacen después del 11 de julio.
Claro.
Y apuran el Código Penal justamente para eso. Esto está en la línea, obviamente, de lo que venía sucediendo. En el cronograma legislativo, ninguna de las leyes, excepción ahora del Código de Familia, ninguna de las leyes que se estaban discutiendo estaban pensadas de cara a la ciudadanía, ni fueron aprobadas para estimular a los ciudadanos, darle mayor seguridad jurídica. Fueron todas pensadas para proteger al gobierno. A mí me gusta, de todas maneras, seguir haciendo la distinción entre gobierno y Estado. Por una sencilla razón, aunque sea muy complicado y al final pueda parecer que no lleva a ningún lugar, a ningún puerto, en el caso de Cuba. Pero me gusta establecer esa distinción porque la constitución del Estado garantiza que el Estado seamos todos, ciudadanos, instituciones y, por supuesto, gobierno. Pero lo somos todos basados en la soberanía popular. Resulta, y es por eso, y eso explica mucho, por qué el gobierno no adelanta en la Asamblea Nacional la discusión de aquellos que de alguna manera forman la parte fundamental del Estado, que son los ciudadanos, cómo protegerlos en sus derechos. Y lo que hace es adelantar toda la legislación que tenga que ver para proteger al gobierno de la acción ciudadana basada en la legitimidad que le otorga la Constitución, ese conjunto de derechos que va del artículo 40 al artículo 56. Y curioso, antes de regularlos en la ley, los regula en el Código Penal. Fíjate qué curioso. Es decir, muchos de estos derechos esperan por su regulación legal. Sin embargo, todavía no la tienen, pero sí ya empiezan a ser regulados en el Código Penal. Y es aquí donde está la lógica, está apurada, de un gobierno en pánico que sabe que la sociedad no lo quiere, pero se quiere perpetuar frente a la ciudadanía, interpretando a su antojo la Constitución y poniéndola contra el ejercicio de los derechos ciudadanos. En su apuro, y termino este fragmento para dar paso a alguna pregunta, en su apuro incluso hace una cosa que es totalmente aberrante, que es decir que va a condenar a los ciudadanos que hagan uso arbitrario, tengo que reírme, uso arbitrario de los derechos. En derecho, en jurisprudencia, la arbitrariedad está relacionada con el ejercicio del poder, no con el ejercicio de los derechos. Porque el ejercicio de los derechos es imaginativo, es abierto. A mí se me ocurre mañana salir con una cinta. ¿Eso es un uso arbitrario del derecho? Para nada. Pero el gobierno lo podría interpretar así. Es decir, aquí lo que el gobierno está haciendo es proyectarse. Como ellos hacen un uso arbitrario del poder, creen que los derechos también se pueden ejercer arbitrariamente. Y eso es una contradicción que llama a risa y después, por supuesto, llama a la preocupación. Claro. Aunque, como diría en algún momento, todos, a partir del 4 de abril, estamos presos. Y yo creo que la sociedad civil debe prepararse para eso.
Manuel Cuesta Morúa, ¿te extraña a ti personalmente que se haya mantenido la pena de muerte en el Código Penal cubano? ¿Pensaste en algún momento que se iba a eliminar?
Pensé que se iba a eliminar. Hay un gran movimiento, incluso esto va a tener un impacto, me imagino, en el diálogo que sostiene el gobierno cubano con la Unión Europea, porque aunque no le parezca uno de los elementos fundamentales que la Unión Europea, digamos, estimulaba y sentía como una señal positiva para adelantar el diálogo, era que se había establecido una moratoria a la pena de muerte y se había conscrito a los delitos que ya estaban previstos, ¿no? Pero que se había retenido esa moratoria, y eso estimulaba a la Unión Europea a decir, bueno, seguimos en este proceso de diálogo. Ahí va a haber una dificultad muy grande en su relación con las autoridades, veremos qué impacto tiene esto, pero yo sí pensé que al menos el gobierno de algún modo iba a hacer esta concesión de eliminar la pena de muerte del Código Penal, ¿no? De alguna manera, en ese sentido, yo creo que tiene que ver con el calificativo. Esto es un Código Penal fascista. Eso yo invitaría a cualquiera que tenga tiempo y deseo a que compare este Código Penal con el de Mussolini en Italia o con el de Hitler en Alemania, y que después establezca la diferencia. Donde hay derecho, lo ve solo como cosa corporativa. Y donde ve amenaza, pues castiga con dureza, para eliminar la diferencia. Yo creo que aquí está el punto clave que distingue a, digamos, a lo que yo llamo ya al establecimiento de una tiranía en Cuba, de lo que podría haber sido hasta ahora considerado como una dictadura más dura, como son todas las dictaduras que duran, pero en todo caso con una diferencia cualitativa importante. Y es preocupante, pero es el desafío que tenemos.
Otro de los temas que tuvimos en esta semana en el tema a fondo de las noticias como son es Venezuela. Venezuela siempre es un tema que hay que tratarlo, sobre todo por lo último que está pasando. Carlos Becchio es el embajador del gobierno interino de Venezuela, el gobierno de transición en Venezuela. Y Carlos Becchio está denunciando que el gobierno de Nicolás Maduro estaría dando pasos tangibles para llevar a prisión al presidente encargado Juan Guaidó. Lo ha dicho Carlos Becchio, que están tratando de encarcelar a Guaidó. Por otro lado, Jorge Rodríguez, que este líder chavista, Jorge Rodríguez, está amenazando con iniciar acciones legales contra aquellos que intentaron realizar un referéndum contra Maduro. Un referéndum que no se pudo lograr, pero bueno, intentaron hacerlo. Ahora quieren establecer algún tipo de legalidad en contra de ellos para por lo menos sancionarlos. Un tema sumamente interesante, la oposición, la acción del gobierno. Tuvimos a Osvaldo Muñoz, hombre de análisis muy profundo, director editor del periódico El Venezolano, que estuvimos hablando sobre estos dos temas en Venezuela.
Osvaldo, esta denuncia que hace Becchio, yo creo que no es la primera, ¿verdad?, en relación a Juan Guaidó. En otras ocasiones no, la hemos escuchado.
No solo que no es la primera, sino que si alguna virtud, entre comillas, obviamente, tienen estos regímenes, es que avisan un poco el juego, ¿no? ¿Qué es lo que yo llamo avisar un poco el juego? De todas las amenazas que ha hecho el régimen contra Guaidó y el grupo cercano de colaboradores, el único que queda en Venezuela es Guaidó, porque le dan la oportunidad, entre comillas, para que se vaya, ¿me entiendes? En esto tiene tiempo el régimen, ¿no?, avisándole que ahora sí violó la Constitución, que ahora sí va a ir preso porque manejó indebidamente los activos venezolanos, bueno, cualquier invento, ¿no? Entonces creo que, y ellos lo saben, porque no olvidemos que la maestría que ellos reciben de Cuba es obedecida sin palabras y sin contexto y sin protesto, como dicen los abogados. De tal manera que ellos saben que teniendo a Guaidó afuera les va a ser mucho más útil que tener adentro, porque tenerlo adentro todavía sigue siendo una piedra en el zapato. Y por las circunstancias que da la misma dinámica de la política, porque es triste, no sería lo mejor, pero es una realidad, el liderazgo desgasta cuando no se ejerce como se debiera ejercer, o cuando no se ejerce como la gente quiere que se ejerza, que es lo que le ha pasado a Guaidó. Guaidó, el liderazgo en Venezuela ha venido debilitándose porque el pueblo, el país, la gente, la población no siente que hay una solución inmediata, ni inmediata, a sus problemas básicos de supervivencia. Y si bien es cierto, saben que no es del Guaidó la culpa, también no es menos cierto que ellos saben que no existe un poder real. Bueno, Guaidó no maneja el dinero de la hacienda pública, Guaidó no maneja la designación de personas para el manejo de corporaciones, oficinas, etcétera, etcétera. Entonces está demasiado limitado. Esa no fue la expectativa que hace 3 años despertó Guaidó, aquel 23 de enero del año 2019, donde se creía firmemente que se iba al cese de la usurpación, a un gobierno de transición y a unas elecciones libres. Lamentablemente, pues, ninguna de estas cosas se ha podido lograr. El régimen, con la fortaleza que dan estos tipos de regímenes, que en el caso de Venezuela son más militares como cívico-militares, van causando desgaste en la dirigencia opositora. Si el régimen decidiera poner preso a los líderes contra Maduro en este instante, el 80% están fuera del país. Y es lo que andan buscando ellos. Es lo que andan buscando ellos, que Guaidó en cualquier momento decida, por razones personales, humanitarias, políticas, por la razón que salir, que salga del país. Y se lo están advirtiendo, y lo amenaza, y sigue amenazando, hasta que Guaidó decida o salirse del país, o que hace en el país ser un mártir, que no creo que es lo que nos soluciona la crisis que tiene Venezuela.
Claro, yo creo que tienes mucha razón, Osvaldo. El Guaidó tuvo, bueno, su primer aire, por supuesto, en el 19, cuando es nombrado presidente encargado. La Asamblea Nacional así lo determinó y bueno, y él también lo acepta o lo hace. Después yo creo, desde mi punto de vista, modesto punto de vista, no sabes que no soy venezolano, pero bueno, nada, uno siempre está cerca de las noticias.
Claro.
Después, cuando él hace una gira internacional, yo creo que es un buen segundo aire de Juan Guaidó. Cuando él regresa al país después de esa gira internacional que hace, viene fortalecido, con muchos compromisos, con muchos nuevos apoyos, regresa al país. Y yo creo que el gobierno sabe que si lo mete en prisión, lo mete preso, le da un tercer aire, aunque esté en prisión. Y yo creo que el gobierno lo que necesita es a Guaidó con una oficina fuera del país, o en Colombia, Estados Unidos, o en África, donde sea, pero lo necesita con una oficina presidencial fuera del país y se lo quita de encima. Ahora, desde el punto de vista estratégico, Juan Guaidó, sabe que se ha debilitado, él lo sabe, la oposición sabe que está debilitado y él lo sabe personalmente, no sé si lo reconoce públicamente, pero lo sabe. ¿Qué es lo que le queda a Juan Guaidó? Porque muchas veces uno exige, pero dice, pero yo al mismo tiempo me digo, bueno, pero si yo fuera el que estuviera en el pellejo, como se dice en buen cubano, de esa persona, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más okay. le pudiera hacer Juan Guaidó?
A ver, mira, ¿qué piensa Muñoz?
Mira, amado José Luis, yo creo que en definitiva, después de los fracasos que hemos tenido desde que Guaidó tomó la presidencia interina aquel 23 de enero del año 2019 hasta hoy, hemos intentado varias estrategias que han ido desde el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres, que no se dio. Después vino el querer introducir la ayuda humanitaria y con esa introducción de la ayuda humanitaria generar una rebelión popular, tampoco se dio. Después vino que vamos a tratar de capitalizar a la parte media-baja de las Fuerzas Armadas, que se sientan, que son tomados en cuenta, que nosotros vamos a hacer una ley, inclusive se promulgó, se inició en la promulgación de una ley que exoneraba a todos los militares de responsabilidades, tampoco. Golpe de Estado, donde participó Leopoldo López, que tampoco dio resultado. Hemos hecho 7 cosas y ninguna de las 7 cosas han dado resultado. Hay una sola cosa que ha dado medianamente resultado, nos guste a uno o no nos guste a otro, que es el proceso electoral. Yo creo que si yo fuera Guaidó, yo me sentara, cosa que no han hecho todavía, y me preocupa que a estas alturas, después del 21 de noviembre, han pasado 2 meses y todavía, por lo menos públicamente, no se sabe si lo han hecho, es sentar al liderazgo opositor en general, todo el que esté contra Maduro. Porque uno de los problemas más graves que tenemos nosotros, y esto hay que decirlo con responsabilidad, es que nosotros mismos nos encargamos de descalificar a la misma oposición. Si alguien de la oposición, por A o por B, tiene alguna carantoña o ve con agrado alguna medida que tome el régimen, ya ese se vendió, ya lo compraron, ya es un alacrán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros mismos somos los primeros en descalificarnos entre nosotros. Entonces, lo primero que debe haber es sentarse toda la oposición. Yo siempre no me canso de poner el ejemplo de Chile, que aunque parezca mucho tiempo, dio resultado, y dio resultado en Nicaragua también. O sea, eso de que los dictadores no salen con voto, bueno, es relativo, porque Pinochet salió con voto, y Ortega en la primera instancia salió con voto, y lo derrotó Violeta Chamorro. Pero en el caso de Chile, que es el caso más interesante, porque se llegaron a sentar, y ustedes deben recordarlo, se sentó la derecha más radical de Chile y la izquierda más radical de Chile. Ambos se sentaron en la misma mesa y decidieron que el objetivo común era salir de Pinochet, que había que promover un referéndum, que se dijera no a Pinochet y que había que promover unas elecciones para salir de él. Pero además se pusieron de acuerdo en que fuera Patricio Aylwin, uno representante del social cristianismo, quien fuera el candidato, y ya la historia ya la conocemos. Tristemente e inexplicablemente Chile ha vuelto a caer en otra situación que sería otro programa, pero el caso de Chile fue un ejemplo para lo que nosotros podemos hacer en Venezuela. Pero no veo, y el gobierno, el régimen sabe que la oposición está no solo débil, que está dividida, que es peor todavía.
De verdad.
Y aprovecha esa circunstancia. Yo creo que el liderazgo de Guaidó todavía es rescatable. Yo creo que Guaidó pudiera ser un candidato ideal. Si nos metemos en la única... Ojo, no vayan a decir mañana, o quienes nos estén escuchando, no, ya Osvaldo está de acuerdo con las elecciones, que con el día... No, yo lo que estoy de acuerdo es la vía para salir de Maduro. Y si la única vía que nos da cierta posibilidad, lejana al fin y al cabo, pero posibilidad, es la electoral, bueno, yo utilizo la electoral, porque es que las demás, que me digan otra, porque las demás que hemos aplicado, lamentablemente, no nos ha resultado.
Osvaldo, esa salida electoral en las últimas semanas, creo que volvimos a verla, ¿no? Cuando un grupo intentó revocar a Nicolás Maduro, no lograron los 4.2 millones, si mal no recuerdo, de firmas que contempla el Consejo Nacional Electoral, pero desde dentro de la misma oposición
ya había oposición.
Claro. Entonces te pregunto, ¿es una oposición sin rumbo, una oposición que verdaderamente no tiene un proyecto de cambio de país?
Dividida.
Acabas de ponerle el título a cualquier trabajo periodístico. Es una oposición sin rumbo. Cada quien anda por su lado, pero además sin rumbo. Porque, ¿cómo es posible que yo nunca entendí cómo el régimen no dio las facilidades para el referéndum? O sea, jamás entendí esa estrategia del régimen, porque las tenía todas las tenía de ganar, todas. Hay 6 millones de venezolanos fuera que no participamos en el referéndum, hay apatía, hay una oposición dividida. Yo hubiera agarrado ese referéndum siendo el régimen y le hubiera dado todas las condiciones. ¿Cuántos días quieres para la firma? ¿20 días? ¿Cuántas firmas son? 4 millones, no, trae 2 si tú quieres. Que de estas todas no la iban a cumplir. Y si la cumplieron, no iban a ganar. Porque al padrón electoral, de entrada, a los 19 millones, tienes que quitarle 6 que están fuera. Y de los cuales el 90% son opositores. Entonces no entendí la torpeza del régimen en no permitir eso. Pero si eso fue una torpeza, más grave es lo que tú acabas de decir. Una oposición que... No viste una posición de Guaidó definida en cuanto al referéndum, de defender, de convocar, de estimular o de hacer lo posible o no de hacer lo posible. Bueno, vamos a ver, el referéndum es una vía, es posible, pero no hubo una posición frontal en cuanto a eso.
Muy bien, muchísimas gracias a Osvaldo Muñoz y también, por supuesto, anteriormente a Manuel Cuesta Morúa. Estos dos temas importantes, Venezuela y Cuba. Cuba con el Código Penal, que hay que estarlo siguiendo. Muchísimas gracias a los que hicieron posible este programa y, por supuesto, gracias a todos aquellos que estuvieron en sintonía con las noticias como son. Hasta la próxima.
Y José Martí dijo: en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan antes que todo el interés humano.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355, los 7.375 y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.